Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
At the UPS store, we know being a small business owner means holiday time is still go time. Still get those orders shipped time. And still re-up on stamps and supplies time. That's why this upcoming holiday, while others close up shop, we'll be open. And happy to help you keep being unstoppable. Come into your local store today. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo,
¿el periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy estamos oyendo a Morricone. Dicen, mientras tú y yo estábamos aquí trabajando, Cintia, que el concierto este de la Dolce Vita fue absolutamente inolvidable, lo cual no... Por supuesto, no lo dudo, con la orquesta de Minería Morricone. En fin, tocaron varias, que pues recuerdan, por supuesto, el gran cine italiano. ¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, doctor, muy buenas noches.
Bueno, pues aquí tenemos días de confesiones. Bueno, hoy nos centramos en tres cosas importantes y de un plan para rescatar Pemex, que uno se pregunta, pues no, que estaba ya rescatado y la soberanía en plenitud. Pues hoy nos centramos de tres cosas muy útiles en la vida. Uno, que el precio de la gasolina sí ha subido. Hoy la presidenta dijo, hay que mantenerlo a 24, pues puede usted cargar cómodamente en 25 y pico desde hace bastante tiempo. Yo celebro que el gobierno, se ve que hay ahí algunas voces que han efectivamente detectado, que pues no podemos sostener más tiempo esta idea de que no ha habido gasolinazos o que no ha subido. Esa es una. Dos, nos centramos que sigue habiendo huachicol, lo cual también se había negado, dio el director de Pemex algunos datos, y que las gasolinas sí se exportan con agua y con sal. Que se puede quitar, sí, que puede corregirse también, que el huachicol podría combatirse también, y que el precio de la gasolina está altísimo también. Pero bueno, de todo eso nos enteramos y del plan del trabajo del cual estaremos platicando. La presidenta dice que le va a mandar una carta a Trump para aclarar que no hay razón para imponer los aranceles. Reiteró que su gobierno no permitía el injerencismo. Cuando le preguntaron del nombramiento del nuevo titular de la DEA, señor Cole, que recuerda pues la época en la que estuvo en México, la CFE aprobó la adquisición de 49% de las acciones de Altán para reforzar su estrategia de expansión de Internet. Ya decía Carlos Slim hace unos días, oiga, ¿y le van a regalar el espectro? Pues se lo van a regalar con el atento saludo de todos los contribuyentes, como ocurre en general con las empresas del Estado. Comisiones del Senado aprobaron la minuta de reforma de la Ley General del Infonavit, enviada por los diputados, a pesar de la protesta de muchos sectores. En otros temas, le comento que fue asesinado el regidor de Hacienda del municipio de San Miguel Panixtlahuaca de Juquila, allá en Oaxaca. ¿Cómo se ha descompuesto el ambiente allá en Oaxaca? Hoy leía también otras notas, de hecho la contraportada de La Jornada es particularmente dura, están imponiendo cosas, platicaremos por supuesto del tema. También fue asesinado Felipe Fernando Coria, jefe de seguridad del presidente municipal de Celaya, aquí en la capital de la República, un tiroteo en Miramontes a las 2 de la tarde y otro asesinado. Platicaremos del tema del aeropuerto capitalino, el viejito este que está todo cucho, pues resulta que es uno de los más puntuales del mundo. Hay que reconocerle a la Marina de México, la Secretaría de Marina Armada de México, que ha puesto en orden lo que era un auténtico caos. Claro, a costa de tener menos vuelos, pero bueno, esa decisión no la tomó la Armada, la tomó el anterior jefe del Estado. Es decir, aquí no hace falta más aeropuerto que el que tenemos. Y ahí seguimos con él. Lo que han hecho es reglamentar, evitar el abuso de las líneas aéreas que ponían vuelos cuando les daba la gana. Llegó el almirante y mandó a parar eso. Y hoy es un aeropuerto razonablemente funcional en materia de puntualidad, no en otras cosas. Hacemos una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. El secretario García Harfuch confirmó la detención de un ciudadano americano. Está relacionado con tráfico de armas y drogas. Además, se había escapado de una prisión en Texas. Bueno, fue detenido en Zihuatanejo. Parte de la información, le comento también que un juez otorgó suspensión que impide de momento la entrega en extradición de Mario Alberto N., alias El Jano, ¿se acuerdan? Le habíamos comentado ayer de su detención, el piloto de Iván Archibaldo Guzmán. Otros temas, quiero decirle que Donald Trump conversó con Vladimir Putin, hablaron del tema de Ucrania. Bueno, este fin de semana, a partir del viernes, hay esta reunión de seguridad en Múnich y se reúne por lo más granado de temas de seguridad en Europa. Seguramente será uno de los temas. Acordaron, pues, negociar el final de la guerra. Zelensky ha hecho declaraciones. Hoy el Guardian de Londres lo trae efectivamente a 8 columnas diciendo: no podemos ganar la guerra sin el apoyo de Europa y de los Estados Unidos. Necesitan el apoyo de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pacta, en este caso, Trump con su amigo Putin y de qué manera, pues, se resuelve, si es que se resuelve, el tema de Ucrania y el mensaje que mandan absolutamente a todo el mundo. Le comentaba que fueron detenidas 3 personas tras registrarse una balacera en Canal de Miramontes, esto en las inmediaciones de Villacuapa. El día de ayer tuvimos 4 homicidios en la capital de la República, el anterior 9, lo cual pues sigue siendo ya un promedio no usual en la capital, y esperamos que muy pronto nos expliquen qué está ocurriendo. Hoy la fiscal de la capital finalmente ya presentó su plan de trabajo y esperamos que muy, muy pronto se empiece a notar su actuación. Bueno, pues hoy le decía, nos hemos enterado de 3 cosas importantes en el ámbito 4, que hay un plan de trabajo 25-30, del cual hablará en un momento más mi compañero Israel Aldave, que sí hay robo de gasolina. De hecho, el director de Pemex dice que se han recuperado 7 millones de litros de lo que ya no ocurría, ¿no? O sea, supone que igual que la corrupción ya no existía, el huachicol famoso ya no existía, que la gasolina está cara, que sí ha ido incremento. Ahora dicen que hay que bajarlo a 24 y mantenerlo ahí durante el sexenio. Y por otro lado, pues que sí vendemos petróleo con agua y con sal. Y bueno, pues ya la presidenta hace unos días había hablado del tema de la desalinizadora de agua requerida para Dos Bocas, que pues le van saliendo cada vez más sorpresas. Se ve que al presidente le contaron más historias, o él las quería oír. Nos va a salir baratísimo, ¿verdad? ¿Cómo se llama, Rocío? Sí, hombre, presidente, con 2,000 millones la tiene, va a ser la mejor del mundo. Y venga, como la gran farmacia, y ahora pues le salen, digamos, achaques por todos lados, y resulta que sí se está mandando. La presidenta dijo que es coyuntural y que se puede remediar el asunto. Las 3 cosas pueden remediar: que el gobierno cobre menos impuestos por la gasolina y nos suavice la vida; 2, que combata a los delincuentes; y 3, que los de Pemex hagan su trabajo, ¿no? Que por lo menos depuren, le quiten el agua y la sal al petróleo que exportan. Israel Aldave, adelante.
La presidenta Claudia Sheinbaum enviará una carta a su homólogo norteamericano Donald Trump en la que deja en claro que no hay razón para imponer aranceles al acero y aluminios mexicanos.
Para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso Estados Unidos tiene superávit. Entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. Entonces estamos en comunicación.
En este tema anunció que en las próximas horas el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio volverán a sostener una conversación telefónica para dialogar justamente sobre el tema comercial. En este sentido, ante la nominación del veterano Terry Cole como director de la DEA, la Agencia Antidrogas Norteamericana, la presidenta Sheinbaum Pardo envió el siguiente mensaje.
Nosotros nunca vamos a permitir el injerencismo, ni violaciones a la soberanía. Lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con todos los las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump. Pero no va a ser como antes de que llegara el presidente López Obrador, eso no. Coordinación, colaboración, información.
En la conferencia de prensa de este miércoles se presentó el plan de trabajo de hidrocarburos que busca que el petróleo sirva para producir combustibles y todos los hidrocarburos que se requieren en el país y el cual, entre otros objetivos, contempla que el precio de la gasolina no supere los 24 pesos por litro. Para esto dijo que a más tardar en 2 semanas se estará firmando un acuerdo con el sector para favorecer a los consumidores y a la economía nacional.
Y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, que considerando la inflación, pues no solo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción.
En este sentido, reconoció que el crudo mexicano ha registrado a últimas fechas a cierto nivel de salinidad y agua, situación que dijo es normal en todas las plataformas del mundo, por lo que hasta este momento no ha provocado mayor afectación.
Es coyuntural y además hay manera de resolverlo. O sea, no es que el crudo traiga agua y sal y se echa a perder, no.
Sí, sí.
Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle el agua, quitarle la salinidad y que puedan entrar a cualquier refinería. Y eso es lo que está haciendo
Pemex. Pero es un problema.
Por otra parte, se refirió al índice de transparencia internacional que ubica a nuestro país en el lugar 140 de 180 países en el mundo con más corrupción. Dijo la mandataria que la percepción de los ciudadanos es otra, con lo cual minimizó este estudio. Con imágenes de Alejandro Elizalde, Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, pues ahí está la información, gracias. Y bueno, pues por lo menos nos centramos en estas tres cosas, que son todas ellas importantes. Presentaron el plan de trabajo y vamos a preguntarle a nuestro buen amigo David Shields, gran conocedor de los temas energéticos, que comparta con usted su punto de vista. David, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches.
Pues, ¿cómo ves el plan de trabajo que presentó hoy el director de Petróleos Mexicanos, David?
Pues veo tristemente un plan de trabajo que es débil. Es un plan de trabajo que es muy similar a los planes del pasado. No le veo creatividad, no le veo mucha esperanza para la inversión privada. Hablan de proyectos mixtos para la inversión privada, pero dominando Pemex siempre. Y yo creo que los mexicanos como que no queremos ver la magnitud de los problemas que hay en Petróleos Mexicanos. Yo creo que Pemex ha llegado ya a un cúmulo de problemas que es inmenso. Sí, simplemente hoy están hablando de 1.8 billones de pesos para 6 años de inversión. Y suena mucho, pero es menos que antes. Pero pues de la misma magnitud son los pasivos de Pemex. Las pérdidas de Pemex pues también casi son de la misma magnitud, 1.3 billones de pesos el sexenio pasado. El pasivo laboral es de la misma magnitud, 1.3 billones de pesos. La deuda financiera, 100 mil millones de dólares. Luego vemos que Pemex no paga a proveedores y contratistas.
Estamos luego hablando ahí como de 600 mil millones, ¿no?
¿Dónde?
Que lo de la deuda a contratistas es como de 600 mil millones.
Algo así. ¿Y qué empresa puede trabajar así? O sea, si no pagas a tus proveedores, ¿cómo puedes seguir adelante? Por otro lado, vemos que los yacimientos nuevos, los los que hoy se están explotando son de un potencial muchísimo menor que los viejos yacimientos. Vemos las refinerías obsoletas. Vemos un cúmulo de problemas que realmente como que no nos queremos dar cuenta de que son de tal magnitud, de que las respuestas oficiales y todo el énfasis en la soberanía nacional y todo eso, pues no, realmente no están resolviendo problemas que son muy grandes.
Sí, cuando ponen la soberanía de entrada, el PowerPoint empieza con una cita del 39 constitucional, dicen el pueblo recibe la soberanía y de él emanan todos los poderes de Estado, como si hubiese falta decir eso en el plan de trabajo de Petróleos Mexicanos, David.
Pues sí, yo hablan mucho de soberanía y de devolver a Pemex al pueblo, pero pues eso no produce petróleo. Y creo que Pemex necesita, yo creo que si fuéramos honestos con nosotros mismos, pensaríamos que Pemex necesita un cambio de paradigma, necesita un cambio pero muy radical. Ahora pues yo...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
En 2 o 3 minutos por teléfono no puedo proponer una idea, ¿verdad?
Creo
que el país debe de ver a Pemex como un grave problema con muchas aristas que hay que atacar y hay que resolver.
Entonces, ¿el plan no le ves, digamos, alcance o enjundia suficiente para enfrentar el grave problema que tenemos? Pues ahí está, David, te agradezco mucho el enlace.
Sí, muchas gracias, Leonardo.
Dios, David
Childs.
Escucharemos, por supuesto, mucha suerte. Otras opiniones, y nos enfocamos en tres objetivos: la producción de gasolina, diésel y turbocino, no habrá gasolinazos y el mercado interno estará abastecido, y el precio de la gasolina será de 24 por litro. Bueno, pues uno se pregunta, ¿esta es la herencia que le dejaron a la presidenta? No, una empresa boyante, una empresa ya rescatada y plena, diciendo vamos a aportar tanto dinero al erario para seguir con las obras y el desarrollo de México, ¿no? ¿De dónde succionan más dinero y problemas y más problemas? Esa parece ser la triste realidad. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el rector de la UNAM nombró a Mauricio López Velázquez como el director general de comunicación social. Deseamos a Mauricio que tenga mucho éxito. Él tenía todo el tema de vinculación con la UNAM, pues a su cargo, es lo que le había encargado el rector, y ahora le pide que sea comunicación social, y a Néstor Martínez Cristo, que se había venido desempeñando como coordinador, le da el cargo de, en este caso, coordinador directo de proyectos especiales de rectoría. Es el anuncio que hizo el rector. Cintia, ¿qué hay con esto del niño que desapareció?
Pues, doctor, todo un caso a través de redes sociales y medios de información, en donde ya muy temprano veíamos imágenes de un chico de 18 años que pasaba por una casa y las cámaras captaron el momento en que dejaba algo ahí abandonado y él se iba. Y resulta que era un bebé en una bolsa.
Su hijo,
que hay varias versiones en las que la mamá del niño dice que ella lo único que hizo fue que dio a luz prematuro en el lugar donde trabajaban y le habló al papá del niño, este joven que vemos en pantalla, que lo llevara a un hospital, en lo que ella limpiaba el lugar, ya que, pues, como era su área de trabajo, no la podía dejar sucia.
O sea, parió en el lugar de trabajo.
Exactamente, que se le adelantó el parto, tuvo unos dolores, tuvo ahí al bebé. Le habló a este chico para que fuera por el bebé y lo llevara al hospital. Pero resulta que lo abandonó y ella dice que ignora esta versión. Y pues otras versiones que se dan a través de los testimonios, dicen que ellos ya estaban planeando deshacerse de este niño porque ella no lo quería tener.
Este llevó a su hijo en una bolsa de plástico. Vaya personaje. Triste. ¿Y qué hicieron los papás?
Pues él se acercó a los papás porque después de todo lo que desató a través de redes sociales y medios, tuvo miedo, por supuesto, acerca de las amenazas que estaba recibiendo y el odio de la gente. Él acude a los papás y dice, tengo miedo, ¿qué hago? Los papás toman la mejor decisión, doctor, que es entregarlo a las autoridades.
Ser papá, si no consentirlo. Ay, mijito, sí, tenga no. Tu sola señora esa y el niño ese iba a ser una
no
lata.
Es posible consentir algo así.
Es que hay un montón de padres que...
Pero...
Estoy exagerando, pero actuaron como padres... ¿Qué historia?
Este acto tan insensible, bueno, pues no se puede quedar impune.
No se puede, ¿no? Las redes están ahí. Vamos a ver de qué responsabilizan al personaje. Decir, y que muchos años después lo vaya a ver el hijo, papá.
Y a ver
papá.
Si aparece también la mamá.
Aquí estoy, mira, el de la bolsa de plástico, aquí está. Bueno, vaya historia. Vamos a dejar ese tema y vamos a dar paso ahora a José Ramón Cosío. Él es, usted sabe, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Nosotros, pues te queríamos preguntar aquí sobre lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. Estoy desconcertado de ver que la presidenta del Tribunal Electoral le dice a los ministros de la Suprema Corte que se deben excusar. O sea, yo ya no entiendo nada de esto, José Ramón.
Pues mira, no tiene una explicación jurídica, desde luego, no tiene una explicación racional. Seguramente pues ella tendrá una explicación política a lo que él y sus otros dos compañeros magistrados vienen haciendo ya desde hace muchos meses. Son los mismos magistrados que le otorgaron una supermayoría a Morena, son los mismos magistrados que consideran que el Tribunal Electoral tiene facultades sobre los jueces en materia del juicio de amparo. Es un llamado de verdad que de lo más impropio como presidenta de un tribunal, diciendo que exhorta y llama y que están impedidos, cuando ella todos los días hace declaraciones en este sentido, de verdad que me parece gravísimo. Pero lo más interesante de todo, y que es lo que hoy está generando un enorme ruido, es lo siguiente. Hay una discusión, sin duda técnica, en el sentido de si puede el Tribunal Electoral determinar si cumple o no con las sentencias de amparo. Estos tres magistrados dijeron que sí, porque ellos son la máxima, maximísima, maximorum autoridad electoral de México, y desconocieron la decisión, a pesar de que se había abierto un expediente en el cual la Suprema Corte de Justicia, como máximo intérprete de la Constitución, y está establecido expresamente en la Constitución, tendría que haber tomado esa determinación. Muy bien, el tribunal dijo que ellos eran la máxima autoridad y dijeron que no tenía por qué suspenderse el proceso porque la actuación de este juez de distrito era indebida, uno en Jalisco y uno en Michoacán. Con ese expediente que estaba abierto, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena presenta un proyecto y en ese proyecto está diciendo lo que todos podemos leer en la Constitución, que la máxima autoridad de interpretación de la Constitución es, sin duda alguna, la Suprema Corte de Justicia. Es decir, más allá de lo que resolvió el tribunal, pues se tiene que resolver por la Suprema Corte de Justicia con una votación de 6 ministros, ahí no se requieren los 8 porque no es un caso de controversia ni de acción, cuál es la condición de la suspensión. Y precisamente ante esa posibilidad de que se genere una mayoría simple de los ministros, es que sale la magistrada presidenta a pedirles, no sé con qué autoridad, ni de ningún tipo, para que se excusen y no resuelvan el caso. Porque claro, si se resuelve el caso, es altamente probable, jurídicamente hablando, que la Suprema Corte diga que la única autoridad que puede determinar las condiciones del amparo es o son las propias autoridades del amparo y no así el Tribunal Electoral, con lo cual se revocaría la decisión del tribunal y se introduciría entonces una serie de elementos jurídicos en el proceso judicial o el proceso de elección de jueces que se está llevando a cabo. Ante esa determinación, hace un momento algunos senadores, algunos diputados de Morena, desde luego, están diciendo, cosa que es gravísimo, que la Corte no tiene ninguna autoridad, que no pueden definir nada, que ha perdido un sentido moral. Es decir, están desconociendo expresamente a la máxima autoridad judicial del país. Yeah. Esto me parece gravísimo, porque no importa lo que resuelvan, esos señores y esas señoras no tienen ninguna autoridad para hacer lo que están haciendo.
Sí. No,
es grave la cosa.
No, muy muy grave. Sí. Había entendido claramente que el Tribunal Electoral era última instancia en materia electoral, pero aquí estás hablando de la suspensión de un juez y bueno, ella automáticamente dice, estos están a favor o en contra, que se excusen sin tomar en cuenta que los otros o los otros integrantes de la Suprema Corte también han hecho públicas ciertas posturas. A mí lo que me sorprende mucho, José Ramón, es la falta, la miopía enorme de quien conduce el Estado, porque supongamos que todo esto es un desaseo brutal, estás construyendo sobre unas bases francamente cuestionables un nuevo poder del Estado que van a ser sin legitimidad y te quedan 6 años de gobierno, o sea, necesitas una judicatura que le dé viabilidad al proyecto nacional, José Ramón.
Mira, yo creo que esta es una falta de entendimiento que viene del presidente López Obrador, que empezó a decirse y a decirnos que el Poder Judicial y sus jueces y los abogados eran enemigos del Estado. Consecuentemente, pareciera que el Estado es uno, que quienes tienen que participar de las decisiones estatales son unos, tanto así que no se les invita ni siquiera a la ceremonia en la cual se celebra la Constitución, que uno supone que es de todos. Entonces, desde ahí, en términos simbólicos, hay un severo problema en esta condición. Pero más allá de esta ceremonia, tú lo dices muy bien, el Poder Judicial es una rama del Estado, es una rama de la acción pública del Estado, y que independientemente que estés convocando a una elección pésima bajo las peores condiciones, tienes por lo pronto de aquí hasta el 31 de agosto que estar con esos jueces, y luego hasta el año 27 con la mitad de la judicatura. Y entonces pareciera que el poder del Estado tiene dos ramas, la ejecutiva y la legislativa, en donde tiene un control, y todo aquello que no se acomode a esa narrativa, pues no se da. Pero ahí sí, como lo dices tú muy bien, se olvida que son los jueces, los órganos del Estado, que tienen a su cargo la aplicación de las normas que emiten el legislativo y el ejecutivo en condiciones democráticas.
Claro, pues tú corrígeme, podemos vivir sin agencia espacial, la cancelan, podemos vivir con un CIDE devaluado, pues bendito sea Dios, sin evaluación educativa, pues todos seremos burros, pero no se puede...
Con una fábrica de chocolate también podemos vivir.
O petróleos que de pronto te venden, petróleos, sabrá Dios cómo, que se lo roban, pero lo que no puede una república basada en el Estado de Derecho y una economía de mercado es funcionar sin judicatura, y eso una vez que lo integren con tantas anomalías, tanto sesgo y tanto elemento faccioso, pues va a ser un poder que carezca de la legitimidad necesaria para apoyar el proyecto de la presidenta Sheinbaum.
Por supuesto, por absolutamente de acuerdo, Leonardo, y ese yo creo que ella no se está dando cuenta, que ella misma, por seguir al pie de la letra lo que le ordenó el presidente López Obrador, está afectando la gobernabilidad, así de simple, de todo el país y por ende de su presidencia. Ella piensa que la elección de los jueces va a ser súper favorable para ella, y eso está por verse. Vamos a ver si los capitales muy depredadores en este país se dejan, vamos a ver si los narcotraficantes se dejan, vamos a ver si las distintas clientelas de Morena y otros partidos políticos dejan y le regalan a la presidenta. Creo que la presidenta está afectando severamente en términos estructurales
la capacidad de producir su propio gobierno, ¿no?
Exactamente, y es su gobernabilidad, así de fácil. Y esta idea de no me digan y adelante, oiga, no se pueden dar los plazos, no importa, hacemos una tómbola. Oiga, la elección por circuitos judiciales es una pésima idea, no importa, fragmentamos los circuitos judiciales en distritos, aunque eso no lo diga la reforma
que
constitucional.
Que línea haga el rompecabezas como a Dios le dé a entender.
¿Cómo sea? Exacto, ese es el problema. Y claro, los jueces son agentes del Estado que aplican o determinan la aplicación de la violencia. Cuando le diga a alguien, ¿por qué ese juez me ordena que vaya a la cárcel? ¿Por qué ese juez me ordena que me quede sin hijos? ¿Por qué ese juez me ordena un desalojo de una casa? Que son las acciones fuertes del Estado en la aplicación de la ley.
No lo van a tomar al juez por el pito del sereno. Van a decir, bueno, pues este qué representativa elección tiene. José Ramón, te mando 1,000 abrazos.
Gracias, querido Leonardo. Un fuerte abrazo para ti y toda la audiencia.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Inegi adelanta estadísticas respecto al Día del Amor y la Amistad. ¿Qué es? ¿Mañana o pasado? ¿Cuándo es?
El viernes, doctor.
Pasado mañana.
Pasado mañana.
Pero no es jueves hoy.
No. Vamos a ver, la mitad de la semana.
Me han engañado. Yo estoy con que es jueves. No, es broma. Entonces, el viernes 14 de febrero, en 2010 había en el país 99 millones de personas de 15 años y más, 35% estaban casadas, 29% solteras y 20% vivían en unión libre. De las mujeres unidas de 15 a 49 años, 91% declaró que su pareja vivía en el mismo hogar. De la población de 18 años y más y que estaba unida, 74% declaró estar satisfecha. No, pues este país es una maravilla. Tres cuartas partes están satisfechos con su pareja. Hace unos días le daba a conocer la del bienestar autorreportado y pues todo el mundo está satisfecho con su trabajo, con el tiempo libre que tiene, con el gobierno que tiene, todo. O sea, ¿de qué nos podemos quejar si la vida nos ríe y canta? Bueno, son los datos que da a conocer el INEGI. Ojalá usted pertenezca a ese 74% y no de los desamores que están en el 23%, que siguen creyendo que su vida amorosa podría ser diferente. Pero bueno, la inmensa mayoría vive felizmente casado, arrejuntado o como usted. Lisbeth Hernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Leo. Me da mucho gusto saludarte. Esta tarde tuvimos...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Pues una movilización policíaca importante en el sur de la ciudad, en la alcaldía Tlalpan, en la zona de Miramontes y la calle de Caporal, en la unidad habitacional Supermanzana 5, porque, bueno, en esta zona, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron porque estaban buscando a presuntos delincuentes que ya estaban señalados por cometer robos, principalmente en las colonias del Valle y Nápoles. Los estaban buscando. Cuando estos sujetos se dan cuenta de la presencia de los policías y comienza un intercambio de disparos, incluso una de estas personas intenta resguardarse en un domicilio. Por fortuna, nadie resultó lesionado, ni los vecinos, ni los testigos de la zona, ni los policías. Pero sí fueron detenidas en el lugar, primero dos personas, una mujer en este punto, y un hombre que intentó huir a bordo de una motocicleta fue alcanzado por los policías en carriles centrales de Churubusco. Más tarde, las autoridades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó en un comunicado que había un detenido más, en total tres detenidos, dos hombres y una mujer, después de esta movilización policíaca, presuntos delincuentes por robo en la colonia del Valle y Nápoles.
Oye, está pasando algo rarísimo en la ciudad, ¿no? 9 homicidios hace 3 días. Ayer entiendo que 4. Ahora tienes esta movilización. Algo está como saliéndose de control, ¿no?
Pues sí, está habiendo demasiados hechos de este tipo, Leo. Y justo también informábamos ayer de esta balacera en la colonia Narvarte, que también pues asustó a los vecinos. Se comentaba mucho justo de que ahora había puntos llamados puntos rojos antes, y ahora pues estos hechos violentos están teniendo lugar en colonias, en lugares donde habitualmente no lo había. Esa es la sorpresa de muchos de los vecinos de estas colonias, de estos lugares, que pues ya parece que en ningún lugar está uno a salvo.
Y te oigo en la mañana ahí con Azucena y eso, patrullando las calles. ¿Qué demonios está pasando con el tráfico en la capital, que está peor que siempre?
Sí, bueno, suceden muchos bloqueos, ha habido muchos bloqueos últimamente por diferentes causas, esto entorpece muchísimo, por supuesto, la circulación. El lunes tuvimos la importante movilización de los locatarios que paralizó prácticamente toda la ciudad, y esto es algo que sucede muy a menudo, la gente se está movilizando demasiado, entendemos las causas, entendemos que, por supuesto, la gente está siendo consciente de su derecho a la protesta, pero también es una realidad que el tráfico y todos los conflictos viales que generan estos bloqueos y estas manifestaciones son bastantes para una ciudad como esta.
Oye, y pues el derecho a movernos no lo tenemos todos.
Exactamente, justo de eso se trata, que el derecho de manifestarnos se contrapone al derecho de movilidad.
Pues sí, porque te cierran el periférico, entonces oigan, vayas a manifestar a otro lado. Pero bueno, ese es otro tema. El no veo operativos viales de la policía acelerando, y los semáforos los veo cada vez más tontos, menos inteligentes, ¿no?
Sí, o sea, es algo que sucede.
Yo no sé de dónde están reclutando a los que programan semáforos, pero te invito a que recorras la ciudad y tú, está hecho para que funcione peor.
Sí, muchas de estas fallas lamentablemente ocurren justo en horas pico. Afortunadamente, justo nosotros estamos al pendiente para que, en caso de que esto suceda, pues sí hay que reportarlo, porque incluso en estos cruces importantes, pues se puede generar un accidente y justo hay que evitar este tipo de tragedia.
Te voy a hablar a ti más que a Sandrita, pues todos los días, oye, Elizabeth, estoy aquí atorado en no sé dónde, que es el pan de cada día, y cómo se va deteriorando la vida de los capitalinos. Bueno, muchas gracias, te saludo. Voy ahora contigo, David Galván. Adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches al auditorio. Y te comento que el Gabinete de Seguridad realizó 10 cateos simultáneos en el estado de Sinaloa, mismos que permitieron la detención de Eric N., presunto autor material del homicidio de una persona que, recordarás, ocurrió en Plaza Carso el pasado 20 de abril del año 2023. La operación conjunta de los agentes de las dependencias federales de seguridad en los municipios de Culiacán, Mazatlán y El Rosario llevaron también a la detención de quien se presume es operador de la célula de los Chapitos del cártel de Sinaloa, identificado como Brian N., alias El Güero Brian. En la acción donde se aseguraron 10 inmuebles, 6 de ellos en Culiacán, participaron elementos militares de la Guardia Nacional, de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía de General de la República. Junto con los detenidos, te comento, Leonardo, que se puso a disposición del Ministerio Público correspondiente lo hallado en los domicilios cateados, que consiste en 13 armas de fuego, ametralladoras y 2 fusiles Barrett, vehículos, 3 de ellos blindados, 12 granadas y 1 lanzagranadas, además de drogas y cartuchos útiles. Y pues, Leonardo, esto es, habla de la gravedad y del fuerte armamento que están manejando estos grupos criminales allá en el estado de Sinaloa.
Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha revocado un pago de $80 millones que estaban destinados al sistema de asilo de inmigrantes en Nueva York. Y en tanto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuncia que el Departamento de Justicia pues ya demandó al estado de Nueva York por inmigración ilegal. Así lo dijo.
¿No lo tenemos? Bueno, creo que no lo tenemos. Bueno, y le comento también que el presidente Trump ahora está desatado contra los jueces. Yo sí le suene de algo, ¿no? Jueces altamente politizados quieren bloquear nuestro proyecto y también organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues es parte de lo que está diciendo. Dólares, fraudes, masivo y mucha basura. Bueno, pues ha recortado un montón de cosas e insiste con el tema de las de los aranceles. Dice que los duplicaría, una orden efectivamente para, en este caso, pues avanzar en este tema, su lógica, esta neoproteccionista, combinada con otros factores. Y ya digo, cada orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos es tan temible como las reformas constitucionales en esta parte del mundo. Sabe uno cómo empiezan, pero no cómo terminan. Bueno, dejo ese tema y saludo a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Bien, Leonardo, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
¿Qué tema traemos esta semana?
Bueno, yo he comentado, he estado diciendo que sería deseable que el gobierno de la República diera una tregua en el tema de la implementación de la reforma del Poder Judicial, y me explico por qué. Yo creo que tenemos tal nivel de inestabilidad a nivel internacional y sobre todo en nuestra relación con Estados Unidos, que creo que es muy importante reducir la inestabilidad al mínimo posible. El trimestre pasado, el trimestre del último año pasado, que ya es el primer trimestre de este sexenio, la economía creció 0.6%, Leonardo, 0.6. Y en su programa de Plan México, la presidenta, cuando nos dice que quiere llegar a ser la décima economía del mundo, ya lo hemos dicho, tendríamos que andar creciendo cuando menos al 6. O sea, 10 veces más, 10 veces más. Por eso yo creo que la reforma del Poder Judicial, como la están planteando, es una bomba, todavía peor que lo que fue en su momento la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, que tuvo, entre otras cosas, como consecuencia, pues que no creció la economía. Pienso, yo ya había advertido, sospechaba que podía pasar, pero hoy me lo confirmaron, Leonardo, que ya muchas empresas están pensando en sus contratos poner que en el caso de algún conflicto se someterían a una jurisdicción, pero internacional, no en México. Entonces yo lo que veo es que la soberanía la estamos exportando y por eso lo que tenemos es que disminuir nuestras vulnerabilidades, no producir más inestabilidad en México, porque si no lo que estamos haciendo es crear inestabilidad, es así, hecha en México. Las cosas no están para seguirle poniendo gasolina al fuego, las cosas están para generar tranquilidad y sobre todo hay que trabajar en lo que sí podemos controlar nosotros y en este caso mi sugerencia respetuosa es un detente, un posponer una reforma judicial que es terriblemente dañina para la economía y por lo mismo para las familias mexicanas.
Yeah. Pues yo es muy sensato el planteamiento, aunque dudo que vaya a tener eco en los próximos meses, creo que todavía se tiene que empeorar lo suficiente como para que empiecen a ver la conveniencia de cambiarlo. Te pregunto, Enrique, ¿oíste hoy lo del plan de Petróleos Mexicanos? Tengo la impresión a mis años de estar jugando serpientes y escaleras y volver a la casilla de salida. O sea, nos plantearon un plan de Pemex como hace varios años, como si no se hubiese hecho nada todo este tiempo.
Pues sí, lo que ya sabemos, por ejemplo, ayer revisaba algunas cifras, las que ya sabemos, ¿no? Que son cerca de 800 mil millones de pesos los que se pierden en México por parte de la refinación de Pemex. Pemex, también hoy leímos en algún diario, donde también el petróleo mexicano ya no está siendo aceptado en las refinerías porque pues llevan más agua que petróleo. Por cierto, eso ha de estar pasando también en Dos Bocas, lo cual seguramente es una de las razones por las cuales tampoco se está pudiendo refinar. Pemex es un gran hoyo para las finanzas públicas y yo creo que no es de fácil resolución. Decía yo, lo hacen los brasileños. Los brasileños exportan petróleo pesado a las refinerías americanas. Allá refinan, importan petróleo ligero de los Estados Unidos y refinan en Brasil, lo podríamos hacer en México, y esa sola operación estaría reduciendo de manera significativa las pérdidas de Pemex. Entonces, yo lo que creo es que hay que buscar más consistencia entre lo que se dice que se quiere hacer y lo que se hace. Y ahí yo creo que todavía hay áreas enormes de diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero recuerdo, nomás recuerdo, dijimos que hay que crecer 6% al año para llegar a ser la décima economía del mundo. Ya pasó enero. Si en enero no crecimos 6%, como seguramente no crecimos, en febrero tendríamos que crecer mucho más.
Así estamos. Miguel Enrique, te agradezco mucho el comentario. Nos vemos la semana próxima.
Saludos.
Saludos, Cintia.
Pues doctor, al menos 12 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad por un ataque con una granada explosiva perpetrado por una persona, esto en un bar en el sureste de Francia. De momento pues se descargan que las motivaciones fueran terroristas. Así es.
Bueno, pues pendiente de este tema. Sara Pablo, ¿cómo va el tema del Senado? Cuéntanos.
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Con el voto en contra de la oposición, Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y Estudios Legislativos del Senado aprobaron sin cambios la minuta enviada por la Cámara de Diputados correspondiente a la Ley General del Infonavit. Fueron 18 votos a favor de Morena y Partido Verde, 7 en contra del PAN y PRI, 2 abstenciones del Movimiento Ciudadano en espera de que acepten sus propuestas de modificación. En la oposición enfocaron sus críticas a la creación de la empresa filial que se encargará de la construcción de viviendas para arrendamiento social, pero sobre todo cuestionaron que dicha edificación de viviendas no se haga con recursos del gobierno, sino con los rendimientos del Fondo Nacional de Vivienda, lo que calificaron como un atraco a los trabajadores. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que con esto el gobierno federal cruza la línea y después de endeudar al país ahora va por el dinero de la gente.
Esto que están viendo aquí es un estado de cuenta. Por definición, el saldo de un estado de cuenta es de un ciudadano. Hay 72 millones de personas que tienen un estado de cuenta como este. Es el estado de cuenta de la Afore. Dentro del estado de cuenta se lee con toda claridad que en la subcuenta de vivienda esta persona tiene 370,151 pesos con 90 centavos. Ese dinero que es de una persona es el que el gobierno que ustedes representan va a tomar. El problema con el modelito de ustedes es que si sale mal, como muy probablemente va a ocurrir, no van a perder los empresarios, van a perder más de 70 millones de personas que hoy tienen su dinero en el banco y que lo van a perder. Por eso sostenemos que esta reforma es un robo y un atraco y por eso vamos a votar en contra.
Y bueno, pues esto sostienen en la oposición, la senadora del PRI,
Claudia Anaya, en este caso, el Movimiento Ciudadano, ¿cómo votó? Porque en la Cámara de Diputados ya fueron efectivamente con la reforma.
Votaron en abstención porque dicen que condicionan su voto a favor ya mañana en el Pleno a que se acepte una modificación para que la operación de esta filial, justamente de esta empresa, sea tripartita.
Ah, entonces votaron en abstención los demás. Como que no están comprometidos con nada, ¿no? Lo he estado oyendo en ciertos debates. No me extiendo en el asunto. Quieren jugar allá a Corea del Norte. Unos son malos, los otros también. Ellos no. Pero bueno, pues ahí están los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco y en Nuevo León. Sara, ¿qué más?
Pues ya mañana se presentará al Pleno del Senado para su votación. No se espera hasta ahora ningún cambio.
Muy bien, pues pendientes del asunto. Cintia.
Pues doctor, Donald Trump tuvo una conversación con Volodymyr Zelensky en donde fue larga y detallada, así lo decía Volodymyr Zelensky. Escuchemos.
Українці, українки, довгий непростий сьогодні день. Щойно провів засідання РНБО, рішення ухвалене, буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати.
Una conversación larga y detallada con el presidente Trump, que apreció su interés genuino en las oportunidades que tienen en común y en cómo van a poder lograr juntos pues una paz verdadera.
Sí, en tele te estamos viendo el subtitulado, pero en radio van a decir, hombre, hablo búlgaro, hablo rumano, pero ucraniano todavía no. Pero bueno, salvo Cintia, que lo entiende perfectamente. Bueno, le comentaba que el Consejo de Administración de CFE aprobó la adquisición de 49% de las acciones de Altán para reforzar su estrategia en internet. Esta es otra, habían dicho que no iban a rescatar empresas y resulta que ahora vamos a tener otra empresa, en este caso, en donde CFE podrá nombrar a dos miembros del Consejo de Administración y tendrá el control de la empresa de manera permanente. Así es que entra al erario público otra empresa que en principio, bueno, pues estaba dedicada a otros temas y tenía otra vocación, Cintia.
Pues doctor, también la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció que a partir del próximo 25 de febrero ya la Casa Blanca reanudará las visitas al público.
Vamos entonces, a ir, ya vamos se a puede un reportaje anotar. Desde la Casa Blanca.
Así es doctor, vamos
eso
a ir.
Eso no me lo pierdo, imagínate tenemos a Trump en el pasillo. Dice aranceles por pisar mi piso.
Exacto, a ver si nos dejan pasar porque ya ve que hoy también prohibió la entrada a otro corresponsal de APE.
Y como es un hombre que se mueve, se guía por las reglas, dice, usted pagó su boleto y le dice, pues yo le digo que ahora eso aquí no funciona. Bueno, con esto nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Cintia, cuídate.
Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven!
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.